Comunidad EUM.
La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos, buenos días para todas y bienvenidos a otro episodio de Comunidad de UM donde damos cuenta de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. En esta ocasión vamos a hablar de la Maestría Interinstitucional en Música, también conocida como MINTER. Para conversar acerca de esto me acompaña el doctor Leonardo Croato, director de la Escuela Universitaria de Música. ¿Cómo
estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí.
Placer es nuestro que hayas dado una vuelta por la radio. Contanos un poco, Leonardo, ¿qué es esta maestría MINTER?
Bueno, hace más o menos 2 años recibimos la visita de un profesor de piano, pianista, Ney Fialkov, y bueno, empezamos a conversar. La propuesta surgió de ellos, o sea, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de hacer una maestría interinstitucional, que es un formato que ya tienen establecido en las universidades federales de Brasil, que consiste en un convenio entre de dos universidades, en este caso la UDELAR y la URGS, como le dicen ellos a la UFRGS, que es muy difícil de pronunciar.
Mejor simplificarlo en
URGS. Sí. Queda bárbaro. Entonces, comenzamos, digo, hace 2 años porque lleva mucho trabajo administrativo, lleva mucho trabajo de toda índole, la planificación. Había un antecedente de MINTER, maestría interinstitucional, con la ingeniería, con la Facultad de Ingeniería, con el Instituto de Ingeniería Mecánica. También María Simón nos mandó una vez un mail y nos dijo, ¿por qué no hablan con no me acuerdo el nombre de un colega en Facultad de Ingeniería? Confluyó, fue casi casualmente, la sugerencia de María Simón, nuestra entrevista con Pedro, me acuerdo, pero no el apellido, este ingeniero que había coordinado un MINTER unos años atrás, y con Ney Fialkov empezamos. Él viajó a Montevideo varias veces, yo empecé a viajar a Porto Alegre, y fuimos como diseñando y planificando esto con Beatriz Di Conca, que en ese momento era asistente académica de la EUM, que ahora está en la Comisión Sectorial de Enseñanza. Y bueno, esa es la parte, digamos, burocrático-administrativa, ¿no? Establecer los términos del convenio. Una de las cosas, por ejemplo, muy importantes era la gratuidad absoluta, que era una condición por parte de la Universidad Federal de Río Grande do Sul hacia la UDELAR, lo cual implicaba que la UDELAR se hiciera cargo de todos los costos asociados y la URGS pone los docentes. Entonces es una especie de proyecto conjunto, cooperativo, donde cada parte contribuye con algo.
¿Y cuál es el enfoque que se le va a dar a esta maestría?
Bueno, por un lado es interesante y saber que es la primera maestría en música que va a haber en el Uruguay y que es en la UDELAR, que es muy importante también, ¿no? O sea, no ha habido estudios de posgrado en el Uruguay hasta ahora. Y bueno, hay una tendencia, digamos, de la UDELAR a crear posgrados, ¿no? A extender el periodo de formación más allá del grado. Esto incluso se vincula también con el nuevo Estatuto del Personal Docente, donde la formación de posgrado empieza a ser como un requisito también para la tarea docente. Y bueno, la necesidad existía, las posibilidades de hacerlo por primera vez en la historia de la universidad complica, porque quienes tienen posgrado, como para ser docentes de posgrado, son solamente aquellos docentes que pudieron
viajar
hacer un
exterior.
Posgrado en el exterior. Entonces, uno de los objetivos es generar un posgrado propio a través de la formación de posgrado de nuestros docentes.
O sea, yo supongo que también, pero que hay una diferencia, bueno, cuando uno va a otras universidades, algunos no digamos intereses, pero sí tienen como cierto enfoque desde su propia universidad. ¿Cuál es el enfoque que le van a dar dentro de la misma UDELAR?
Nosotros en este caso tenemos tres orientaciones dentro de la maestría. Una es educación musical, la otra interpretación y prácticas interpretativas, y la otra es composición. Entonces, nada, la idea es que los maestrandos que están en este momento empezando a cursar, ¿no? Y vienen los docentes de Brasil, en algunos casos los estudiantes viajan a Porto Alegre. Los viajes a Porto Alegre los cubre la UDELAR. Recibimos un apoyo económico de la Comisión Académica de Posgrado, de la CAP, que nos permite cubrir los costos de traslados y viáticos, tanto de los docentes que vienen como de los estudiantes que van. Uh-huh. Entonces, en esas tres líneas, lo que vamos a tener es, digamos, egresados o docentes formados y con capacidad después de generar nuestros propios planes de posgrado.
Bien. La importancia de esto, digamos, es enorme. Me hablabas de que es la primera vez que se hace esta experiencia acá en claro, el Uruguay.
Claro. Cualquier estudiante que egresara de la Escuela de Música, si quería seguir estudiando, seguir perfeccionándose, tenía que viajar al exterior y asumir un costo que es importante, ¿no? Entonces, esto permite hacer un posgrado absolutamente gratis y aquí, quedándose en el Uruguay, y con los costos de los viajes a Porto Alegre cubiertos por la UDELAR.
Va a haber, estuve leyendo, bueno, la parte formal, y es como por etapas que se va haciendo, ¿no? De selección.
Bueno, el proceso de selección fue muy estricto.
Es un proceso arduo.
Sí, fue muy estricto. De hecho, bueno, los cupos son limitados en función de las características de los cursos de maestría, ¿no? Que son muy especializados y personalizados. Y arrancamos, o sea, la cantidad de personas interesadas en una primera instancia, porque además también abrimos la posibilidad a una cierta cantidad de cupos de personas provenientes de otras instituciones educativas. Uh-huh. Y de hecho finalmente quedó gente del IPA y gente de secundaria también, de primaria. Entonces arrancamos con más de 50 interesados y después de todo el proceso de selección, por un lado, bueno, la selección personal de quienes decidieron no seguir adelante, pero los que llegaron a la prueba finalmente y los que aprobaron la admisión, que era un proceso muy exigente, terminaron siendo los 14 maestrandos. Uh-huh. Que están en este momento, ¿no?
¿Cuánto dura todo este proceso?
Bueno, la maestría dura 2 años. El proceso de selección duró 3 meses, entre la primer prueba, un ensayo, después una entrevista, después la redacción del proyecto.
Sí, está todo acá de desplegado. Me decías que también, bueno, viene gente del exterior, de otras,
otras, sí, universidades. De otras instituciones del país. Tenemos por lo menos dos, una docente que es docente en primaria. Uh-huh. Y un docente que es docente en secundaria y egresado del IPA. O sea, abrimos la posibilidad a un cierto porcentaje de cursantes de la maestría, de maestrandos, no solamente de la UDELAR.
Bien. ¿Y de otras universidades, de otros países?
No.
Solo va a ser dentro del territorio.
Claro. Esto es como si fuera un curso de posgrado en Brasil. O sea, el título que se otorga es un título de la Universidad Federal. Uh-huh. Del Río Grande del Sur, que se dicta en Montevideo.
Ah, bien. Claro.
O sea, el convenio consiste en el cuerpo docente brasilero que le da las clases a los estudiantes uruguayos.
¿Saben de alguna, por ahora, cómo viene el perfil de los estudiantes? ¿Cuáles son las...?
Es muy interesante, Realmente el proceso de selección fue muy estricto y, uh-huh, y quedaron en cada una de las áreas. Los proyectos de investigación son muy interesantes. Algunos proyectos quedaron afuera, no porque no fueran interesantes o sólidos académicamente, sino porque no estaban exactamente dentro de la línea que proponen en educación musical. Por ejemplo, había un par de proyectos que tenían más que ver con la formación profesional del músico, mientras que el concepto de educación musical que trabaja esta universidad es el de educación musical en general, ¿no? Formación de educadores musicales y no necesariamente formación de
músicos.
Claro, formación técnica, digamos, ¿no?
Claro. Y bueno, dentro de los que quedaron, vos dijiste que hay cosas como muy interesantes que podés
Bueno, por
destacar.
ejemplo, en composición, los cuatro maestrandos de composición tienen cuatro perfiles muy, muy, muy diversos. Uno por ser joven, que es un egresado reciente, otro por dedicarse a la música electroacústica, otro que es también docente en la escuela y se dedica a lo coral, y otro que se dedica más a lo instrumental. O sea que vamos a tener una generación de cuatro compositores con maestría, con perfiles
Bien
muy,
distintos.
muy diversos entre sí. Luego los proyectos de investigación en educación musical también son todos muy interesantes.
Detengámonos un poquito ahí,
Bueno,
en la parte investigativa.
ahí sería interesante hablar directamente con los maestrandos y sus proyectos, ¿no? Los proyectos en general como que apuntan a desarrollar aspectos de la formación musical, y es una cosa interesante para nosotros porque no tenemos una carrera de grado en educación, en formación. Y la mayoría de nuestros egresados, o incluso estudiantes avanzados, se dedican a la enseñanza de música. Entonces, potenciar las herramientas pedagógicas para que ese desempeño en la formación musical se haga con más solvencia, con más formación. Me parece que eso es como un valor agregado para el futuro, ¿no?
Sí, bueno, durante el ciclo han pasado docentes dando unos cursos de educación permanente que estaban muy, muy interesantes y muchos también apuntaban a lo que era la deconstrucción de ciertos de ciertos ámbitos musicales. Eso también se va a seguir explorando un poco también en la maestría.
Bien, hay como un desafío que tiene la Escuela Universitaria de Música, que es abrir a las músicas populares el espacio de formación de una manera más orgánica, ¿no? Nosotros hemos potenciado muchísimo educación permanente en estos últimos 3 años. Cuando digo nosotros, me refiero al equipo de dirección, la unidad de educación permanente, los asistentes académicos y extensión, o sea, el equipo que está trabajando en el proyecto de cambiar, de mejorar, de abrir la escuela, de vincularla más con la sociedad, de vincularla más con las músicas que circulan socialmente, sin abandonar lo específico históricamente del ex Conservatorio Nacional de Música, que se fue transformando, pero que en definitiva es como una institución que conserva algunas líneas estéticas, estilísticas o pedagógicas que son más bien de origen europeo del siglo XIX, y poner un poco al día y abrir los espacios, no solamente la llamada música clásica o académica o culta, también a las músicas populares, a la música nacional. Es como un desafío de transformación que no es fácil, pero que a través de muchos cursos de educación permanente que se están haciendo. Recientemente se votó la creación de una unidad académica especializada en músicas populares, que eso va a generar como espacio de propuesta, va a generar, digamos, el trabajo necesario para darle a la formación en músicas populares el formato que la institución defina. Puede ser una carrera específica o puede ser opciones dentro de las carreras que ya están.
Es un terreno un poco incipiente todavía.
Sí. Estamos basándonos en la experiencia que hay en la región. Tenemos opiniones diferentes respecto a las experiencias que se han hecho en la Universidad de La Plata. Hay una escuela de música popular en Avellaneda. Tenemos un contacto bastante cercano con el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Y bueno, la idea es, a través de estos intercambios, tomar lo mejor de cada propuesta, ¿no? En la formación de músicas populares, como en todas las áreas de conocimiento, hay varios paradigmas diferentes respecto a cuál es el objetivo, cuáles son las metodologías de la enseñanza. Entonces, la escuela se está dando un debate al respecto, ¿no? Se está dando un debate que uno, desde la dirección, también a veces pretende o quiere, desea que las cosas salgan lo más rápido posible. Pero a veces los tiempos de reflexión también son necesarios, ¿no?
Sí, es yendo un poco más a algo más abstracto. A veces quizás lo interesante es también toda esa discusión, más que bueno decir, bueno, este es el lugar por este, claro. Porque vamos a ir es explorar como diferentes vetas. También lo mismo pasa, veo con la extensión dentro de la escuela universitaria, claro. Que es una pata que también tiene, o sea, por sí. supuesto un apoyo muy importante en lo social, con, por ejemplo, grupos sonantes, sí. o las actividades que se realizan actualmente, digamos, el concierto en el hospital de clínicas. O músicos a la calle.
Sí, sí. Y ahora, bueno, estamos con el proyecto de música y salud, que estamos trabajando conjuntamente con la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Y bueno, Osvaldo Leite, que es nuestro coordinador de extensión y relacionamiento con el medio, junto con Patricia Manzoni, que es la directora de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, están llevando adelante una cantidad de iniciativas muy interesantes, en música y salud, ¿no? Tanto el cuidado de la salud del músico como la incidencia de la música como herramienta terapéutica.
Sí, que... ¿En qué han avanzado en ese...?
En eso estamos llevando adelante actividades puntuales en espacios académicos. Estuvimos dando charlas en la Semana Académica del Hospital de Clínicas, también en la Escuela de Tecnología Médica. Por ahora la idea es difundir y convocar a estudiantes o docentes que se vayan interesando en la temática, que se sientan motivados por la temática, e ir conformando grupos de investigación. O sea, la idea a corto, mediano y largo plazo es primero difundir y convocar, y después comenzar a hacer cursos de educación permanente en torno a la temática música y salud, y en algún momento puede surgir la posibilidad de unidades académicas curriculares optativas o electivas dentro de diferentes áreas cursando música y salud, y quizás en algún momento alguna oferta curricular concreta, ¿no?
Uh-huh. Se va a tocar, no digamos música y salud, pero sí la pata de extensión con la maestría. ¿Hay alguien que esté yendo por ese lado?
Bueno, yo creo que el perfil de educación musical, como lo propone la URGIS, tiene un componente de vínculo con la sociedad muy importante, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, por la bibliografía, los textos de Luciana Delmen o Yusamara Sousa, que son las dos docentes principales en educación musical, y bueno, su orientación es claramente de difusión de la música en la sociedad, o sea que va a haber un componente importante de investigación entre música, educación, sociedad.
No hablamos del perfil de los docentes, eso me he quedado colgado. Nombraste a
Luciana Delmen, y Yusamara Sousa son pedagogas. Uh-huh. Después en el área de interpretación está Catarina Medici en piano, Nay Fielkov en piano, Daniel Wolf en guitarra. Daniel Wolf es un guitarrista muy importante a nivel mundial que estudió en Uruguay hace muchos años, es brasilero y trabaja en Porto Alegre. Y bueno, es un plantel docente, digamos, de primer nivel que trabajan en la PPGMUS, que sería el área de posgrados de música de la Universidad Federal de Río Grande del Sur.
Bien, repasemos un poquito los aspectos formales de la presentación. Va a ser este miércoles 23 de octubre a las 17 horas en la sala del Consejo del Edificio de la Facultad de Artes, que queda en 18 de julio, 1772. Primer piso, más en esta entrada libre, como está diciendo.
Sí, 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 sí. Estamos organizando este acto de lanzamiento que es como una celebración para nosotros. Por un lado, también contar con la presencia del rector, contar con la presencia de la coordinadora académica de posgrado, María Simón, que nos han apoyado. Este posgrado es posible gracias al apoyo de las autoridades que han destinado presupuesto, que han hecho un esfuerzo para destinar presupuesto a un proyecto atípico, ¿no? Y esto lo agradecemos mucho como institución. En realidad pensamos que esto va a tener una devolución muy grande hacia la formación musical. Uh-huh. Creemos en la música como una herramienta muy importante para el desarrollo humano en términos generales. Creemos en la presencia de la música en la universidad como un componente fundamental y no solamente como un adorno o como algo que tiene que ver con el entretenimiento, sino algo mucho más profundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Toda la línea de la escuela es extensiva en los aspectos que estás mencionando.
Claro. Y entonces, bueno, lo que vamos a celebrar de alguna manera, y además con una conferencia inaugural de Celso Loureiro, que es el prorrector de posgrados en la universidad, en la URGS, y a su vez también es músico, es compositor, entonces viene a su primer encuentro con los maestrandos en composición, va a dar esta conferencia de apertura sobre investigación en música como objeto de posgrado, ¿no? A las 5 de la tarde, ahí en la sala del consejo, vamos a hacer un pequeño brindis, nos vamos a encontrar con los maestrandos, invitamos a Unirradio que esté presente también. Hemos invitado a la prensa, nos parece que es una noticia importante.
De ser anunciada.
Que se conozca, sí, sí, que sí. Se sepa que estamos dando este paso, ¿no?
Totalmente. Desde acá, por supuesto, lo apoyamos en toda su extensión, digamos. Leonardo, te agradezco mucho. Genial. Este tiempo que nos has dedicado. Y recordamos, miércoles 23 de octubre a las 17 horas, sala del Consejo del Edificio de la Facultad de Artes. 18 de julio, 1772, primer piso, van a presentar la maestría interinstitucional en música. Que esperemos tenga muchas, muchas más por delante.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por la difusión. Y siento como que soy de la casa, tanto aquí en la FIC como en la EUM. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo.
Nos encontramos la semana que viene en Comunidad de Hum. Chau, chau.